Vamos a hablar ahora con la doctora Bárbara Peñalosa, máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías, porque el tema de las estafas que ocurren en el marco del uso de las tecnologías en Argentina es realmente muy, pero muy delicado. Y una de ellas es que la justicia mendocina falló en dos casos de phishing, ¿es?
Sí.
Para, es que es... ¿Cómo hacer para reclamar cuando a vos te hacen una estafa virtual? ¿Cómo hacer para reclamar? ¿Tenés posibilidades? Porque muchas veces uno va y llama a la entidad con la cual está nucleado, ¡pum! Y la entidad te corre o te deja ahí dando vuelta y no te da una respuesta. Sin embargo, en esta oportunidad la justicia de Mendoza falló en dos casos de phishing. ¿Cómo reclamar en caso de sufrir una estafa virtual? A través de medidas cautelares se frenó que los clientes pagaran gastos que no realizaron debido a esta modalidad de estafa. Mira, lo estábamos hablando hace un ratito con Esteban.
Sí.
Bárbara, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Rodríguez en LB10, aquí con todo el equipo de LB Diario. Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Ricardo.
Bueno, a ver, ¿se puede una persona que sufre una estafa virtual lograr por lo menos recuperar o bien lograr algún tipo de acción en contra de los que lo estafaron?
Sí, sí se puede, más que en contra de quienes lo estafaron, en contra de la entidad bancaria que no le brindó la seguridad necesaria para evitar ser víctima de estas maniobras delictivas que, bueno, lamentablemente hoy en día proliferan.
Uh-huh. Es verdad, y lo hablábamos esta mañana con Esteban, de gente, de conocer personas que lamentablemente le aparecen compras que hacen, que no son números anchos, grandes, sino a números más o menos chicos, que la persona por ahí, cuando revisa su cuenta, no se da cuenta, justamente, valga la redundancia, y entonces pasan esas estafas. Ahora bien, ¿qué pasó con estos dos casos donde la justicia mendocina condena esta estafa virtual?
Bueno, estos dos casos no son aislados, sino que, fueron dos que di a conocer, pero previamente hemos iniciado en la justicia mendocina bastantes casos, lamentablemente, porque fue durante la pandemia que surgió esta modalidad delictiva, y a pesar de que se tomaron medidas, se empezaron a tomar medidas desde el Banco Central, las mismas entidades bancarias, la modalidad, digamos, o la ciberestafa fue mutando, fue cambiando, y siguen en aumento, lamentablemente. Estos casos concretos se llevaron a la justicia y a través de medidas cautelares lo que se logra, pero no son las primeras, sino que ya hay distintos antecedentes, tanto acá en la provincia como a nivel nacional. A través de las cautelares lo que se evita es que el usuario víctima del ciberfraude siga viendo debitadas automáticamente las cuotas de un préstamo, por ejemplo, que no pidió, de sus haberes. Así que esa es la principal problemática que sufre la víctima del ciberfraude, o de, bueno, como lo deben llamar en este caso la justicia, phishing, porque realmente esto fue lo que me llamó la atención. Al principio, cuando empezaron a sucederse este tipo de estafas, fue, digamos, novedoso y complicado también llevarlo a la justicia, encuadrarlo en la norma, y hoy en día ya las medidas cautelares salen con nombre y apellido porque, bueno, es una medida cautelar en un caso de phishing. Y esto también es de destacar el avance o la evolución que tiene el tratamiento de estos casos en la justicia, porque quienes los sufren a veces sienten que es algo que, bueno, les pasó solo a ellos, que la justicia no va a saber darles una respuesta, y eso no es así, al contrario, sino que ya se están abordando estos casos de manera especial, de manera más específica, ¿no?
Ahora, la entidad bancaria tiene que devolverle, o la persona puede recuperar lo que le han estafado.
Por supuesto, va a depender siempre de cada caso, ¿no? Pero hay antecedentes a nivel nacional, hay un antecedente aquí a nivel provincial en la justicia, también más allá de las sentencias que se puedan lograr en el transcurso de los procesos, hemos logrado acuerdos para no llegar hasta la sentencia, en donde la víctima ha podido recuperar lo que perdió, y asimismo en esta modalidad delictiva lo que persigue el delincuente principalmente, además de hacerse a veces con el saldo que la víctima tiene en la cuenta, se solicitan préstamos. Entonces, porque ese monto es más elevado que a veces el saldo que la víctima tiene en la cuenta. Entonces, la solicitud de ese préstamo genera en el usuario un daño muy grave, porque se queda pagando cuotas con intereses elevadísimos de un préstamo que con el cual no se vio beneficiado, en definitiva.
Claro.
Entonces, esa es una de las principales problemáticas. Estos son casos que tramitan la justicia civil, ¿sí? Porque si bien es necesario, ni bien uno es víctima de este delito, hacer la denuncia penal, en sede penal lo que se persigue es buscar o intentar dar con los autores de los delitos.
Ya. Ahora, pero la entidad financiera no se puede hacer la distraída,
no,
evidentemente.
No, porque...
Tiene que responder sí o sí por ese error en el marco de la suplantación de identidad que hubo.
Claro, lo que ocurre es que estas situaciones quedan enmarcadas en la Ley de Defensa del Consumidor, porque entre el banco y el consumidor, el usuario, hay una relación de consumo. Partiendo de esta base, las entidades bancarias tienen un deber primordial, que es el deber de seguridad respecto de sus usuarios. Porque, bueno, ellos deben preservar los fondos de los mismos. Al ocasionarse esta modalidad delictiva, el usuario queda expuesto por el uso de la tecnología en la interacción con el banco. Y ese uso de la tecnología viene impuesto por la parte, digamos, más fuerte de la relación, que es la entidad bancaria. El usuario se adapta a cómo puede relacionarse con su banco, ¿no? Entonces, debe prestarse ese servicio con la misma seguridad que se presta de manera personal. Entonces, ese es el primer deber que en ocasiones se estaría incumpliendo por parte de la entidad bancaria. Y por otro lado, también está el deber del trato digno, porque vemos que en estos casos, cuando se suceden, no se da una respuesta inmediata al usuario, sino que en principio, primero se les da vueltas, que hagan la denuncia penal, que hagan un reclamo, que completen ciertos requisitos burocráticos que significan un trastorno para quien encima está viendo debitadas cuotas de un préstamo que no pagó en sus haberes, que en ocasiones son afectan en un alto porcentaje sus haberes. Y por otro lado, por ahí hasta incluso obligan a la víctima a tener que recurrir a un abogado e iniciar un proceso judicial, claro. ¿Sí? Porque uno mandamos las cartas de documento y dice, bueno, no, acá una ciberestafa, nosotros no somos responsables, cuando la justicia nos requiera alguna información, estamos disponibles. Entonces, bueno, eso también significa un incumplimiento al deber de trato digno que la entidad bancaria debe propiciarlo a sus usuarios.
Claro.
Por estos motivos es que podemos reclamar en la justicia no solo que esos préstamos sean cancelados, probando que fueron solicitados por un delincuente y no por la víctima, sino también se pueden reclamar daños y perjuicios por que se le ocasionan a la víctima por esta situación a la entidad bancaria.
Bien. Bárbara, estamos hablando con Bárbara Peñalosa respecto de esta suplantación de identidad o denominado phishing, respecto de lo que pasa con estafas que se hacen a través de préstamos, créditos o bien compras que se hagan con alguna cuenta de débito. Para que la gente lo tenga en claro, entonces, ¿cómo tiene que actuar una persona que ve que de pronto de su cuenta le están sacando dinero o le han emitido un crédito sin que ella se diera cuenta o bien haya autorizado?
Bueno, me gustaría sí destacar cómo es esta modalidad, porque no es que es sorpresivo que uno le llegue al resumen de la tarjeta y vea algún gasto. Estos son otros tipos de ciberestafas que ciertamente existen. Específicamente esta modalidad, que en estos dos casos, pero se ha repetido en un sinnúmero de casos, Es que la persona recibe un llamado, ¿sí? Antes el llamado era con, bueno, se utilizó como excusa esto de la vacunación contra el COVID y demás, pero hoy en día lo que están haciendo los delincuentes es que llaman a las víctimas alertándolas de que están siendo víctimas de una estafa y suplantan la identidad de alguna, de por ejemplo, mismo la entidad bancaria o alguna plataforma de comercio electrónico y dicen, somos del sector de ciberseguridad o el sector de ciberdelitos de Mercado Libre. Esa es la principal excusa que utilizan. Ajá. Están tratando, se han metido a su cuenta, están tratando de comprar un teléfono, un aire acondicionado. Es literal la excusa que utilizan. Y dice, usted tiene que proteger sus cuentas. Entonces la persona queda cautiva en esa llamada y le hacen realizar ciertos pasos, brindar ciertos datos, por eso es el phishing, ¿sí? Hacen caer a la víctima en el engaño para que ésta brinde ciertos datos, y allí es cuando se comete el hecho, ¿sí? Destaco esto porque se están sucediendo estas ciberestafas hoy en día, entonces, bueno, es importante prevenirlas también. Dicho esto, en general, cuando la víctima cuelga el teléfono, advierte que ha sido estafada. Inmediatamente hacer la denuncia penal e inmediatamente llamar al banco o acudir al banco. Digo llamar porque realizan estas maniobras en fines de semana. ¿Sí? Este es otro problema, que los bancos brindan el servicio a través de la banca electrónica 24/7, pero atienden el teléfono de lunes a viernes hasta las 10, claro, hasta las, claro, 14. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, ese es el problema también que se sucede. Una vez hechos los reclamos, si el banco no da respuesta, lo que deberá hacer el usuario es iniciar acciones a través de un abogado.
Gracias, Bárbara, por habernos atendido esta mañana. Muy amable,
De nada, un gusto.
Gracias, hasta luego. Bárbara Peñalosa es abogada digital y en digital y nuevas tecnologías. Bueno, hablándonos de esta suplantación de identidad, ¿no? Donde una persona es estafada a partir de tener una cuenta bancaria o bien a través de alguna modalidad de tarjeta de crédito, débito, algo por el estilo.